Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 11 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía como siempre de mi colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado como de costumbre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico de Abra, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Y ya dándole las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Me permito iniciar este programa de una manera inusual. ¡Gol de Inglaterra! Acaba de comenzar la segunda semifinal del Mundial de Fútbol y el equipo inglés acaba de anotar con un castigo, un tiro de sobre una falta, 1-0 en marcador.
Bueno, dice nuestra querida productora Patricia Martínez si este anuncio del gol tuyo es una dedicación a nuestro colega Iván García en la capital cubana.
Bueno, yo estoy esperando, ya estoy sintiendo los dardos que me está enviando Iván García desde La Habana, pero no importa, yo lo acepto porque son dardos amistosos.
Bueno, Omar, tenemos agenda cargada. Vamos a hablar de lo que es esto, la usurpación de funciones con un abogado. ¿Qué significa esto en el contexto periodístico? Más adelante, un economista abundando nuevamente sobre los nuevos tributos en la capital cubana. Alguien de la Vianela Alternativa hablará con nosotros en la segunda parte del espacio, dándole seguimiento a esta temática, y también hablaremos con una dama de blanco. Antes de irnos con las noticias brevemente, Omar, una fecha histórica, una tragedia. 11 de julio de 1995, 23 años de la masacre de Srebrenica.
Sí, Tomás, un día como hoy las tropas de Radovan Karadžić y Ratko Mladić entraron en el enclave de Srebrenica, posiblemente considerado el genocidio más horrendo cometido después de la Segunda Guerra.
Más de 8.000 muertos.
Específicamente mujeres y niños en su mayoría fueron ejecutados. Entre las atrocidades que se pueden contar, Tomás, fetos sacados de los vientres de las mujeres embarazadas a nivel de cuchillo, niños que fueron ejecutados delante de su madre para torturarla, un abuelo a quien se lo obligó a comer el hígado de su nieto que lo habían extraído. También una de las páginas más horrendas en la historia de la humanidad, y todo esto cometido en nombre de el Partido Socialista de Serbia y su dictador Slobodan Milosevic. Lo más terrible que hay que mencionar de esto fue la actuación de los cascos azules, las tropas holandesas de Naciones Unidas que estaban presentes en el enclave de Srebrenica, comandadas por el teniente coronel Tonka Remens, tristemente reconocido. Hay una foto que es verdaderamente repugnante donde aparece Karremans brindando con Ratko Mladić después que las tropas serbio-bosnias entraron en Srebrenica. Hay que decir que no solo no actuaron, sino que entregaron a las tropas de Mladić, le entregaron a los refugiados serbio-bosnios, bosnios en aquel entonces de origen musulmán, a las tropas genocidas. El gobierno de Holanda ha sido llevado a juicio varias veces, en dos ocasiones han sido condenados por la masacre, por la muerte de un periodista, en este caso por la muerte de 13 niños en demandas individuales. Una comisión en el año 2011, una comisión holandesa oficial estudió el caso y encontró que las tropas holandesas no hubieran podido impedir la masacre puesto que eran inferiores en número a las tropas de Mladić y de Karadžić, pero encontró también que Karreman ocultó la realidad para evadir su responsabilidad. Yo creo que es importante, cuando se dio a conocer este informe, recordemos, el gabinete holandés sí tuvo la vergüenza de
renunciar en pleno.
De renunciar, y dijo que no admitían culpa, pero sí admitían responsabilidad. Y yo creo que esto es lo más terrible de todo esto, que ahí habían tropas de Naciones Unidas que no hicieron nada por impedir la masacre, sino que colaboraron y hasta su comandante celebró. Yo creo que es una página negra en la historia de la humanidad que vale la pena recordar.
¿Cómo no, y sumado a eso, Omar, la condena del Tribunal Penal Internacional de La Haya al líder serbio bosnio, Radovan Karadžić, solo a 40 años de
prisión. Solo a 40 años, condena altamente protestada por los familiares de las víctimas. Recordemos que Milosevic, que y esto siempre me gusta resaltarlo, un régimen tan criminal, tan violento como ese, fue derrotado por un movimiento no violento, tal vez una de las campañas no violentas mejor organizadas en la historia de las luchas no violentas. Milosevic fue llevado también al Tribunal de La Haya y murió en su celda. Se supone que se autoenvenenó, etcétera, cometió suicidio, pero la realidad es que también Madlik fue encontrado años después, en el 2011 precisamente. Mali fue capturado en Belgrado, donde vivía de incógnito pretendiendo ser un viejito venerable que paseaba a su perrito, etcétera, y se encuentra en estos momentos también en La Haya en espera de su condena.
Bueno, vámonos a Guantánamo, Omar. Tenemos contacto telefónico con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Arce. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Omar y a todo el equipo.
Bueno, hablábamos en la preparación del espacio. Ayer lunes, sumado a lo que ocurrió contigo la semana pasada, la amenaza de ser juzgado por el delito de usurpación de funciones en el contexto periodístico, hacer periodismo que no está legislado como legal dentro del castrismo, ¿no? ¿Cómo legalmente interpretar esto como genuino, como legítimo, en un mundo donde el periodismo de barrio, el periodismo comunitario, el periodismo de impronta no oficial cada vez gana más adeptos a nivel mundial, Quiñones?
Bueno, Tomás, yo estuve revisando después que conversamos el Código Penal y realmente este delito que ellos hablan, porque hablan tanto de usurpación o de funciones como que en realidad no es así, no, es usurpación de capacidad legal, que es lo que ellos realmente parece que quieren imputar, como antes imputaban otra barrabasada jurídica como es este delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional. En el caso de este delito, de por ejemplo, el delito que me mencionabas, ¿no? De que aparece en una de las secciones de los delitos contra la administración. Ejercicio fraudulento de funciones públicas es un delito que no se nos puede imputar a nosotros porque eso está establecido para las personas que usurpan la capacidad de un funcionario público. En ningún momento nosotros hacemos eso. Pero el delito de usurpación de capacidad legal, que parece que es el que más ellos pudieran imputarnos a nosotros, está en el artículo 149 del Código Penal y señala que aquel que con ánimo de lucro u otro fin malicioso o causando daño o perjuicio a otro realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Te puedo informar que este artículo difiere mucho de la anterior redacción que tenía en el Código Penal del año 79, que estaba en el artículo 167. Y este delito tiene su fundamento, ante todo, para proteger a la sociedad de personas inescrupulosas que por su acción y con ánimo de lucro u otro fin malicioso, como dice la redacción, cause daño a perjuicio a otro. Pero históricamente el delito está registrado en los códigos penales cubanos para proteger a la sociedad de los falsos médicos, enfermeros, ingenieros, incluso te podría decir abogados o jueces, que usurpando esa capacidad legal causen daño a otro. Pero en Cuba jamás ese delito se ha erigido como un valladar contra personas que hayan ejercido el periodismo sin haber estudiado la carrera de periodismo.
Pero hay más. No, me gustaría aclarar un punto y me gustaría que tú lo clarificaras un poco más, ¿no? Pues sobre todo para nuestra audiencia que está escuchando. Cuando se habla aquí, tiene que haber lo que se llama dolo, ¿no? Tiene que haber un daño causado a una persona. Y por otra parte, cuando tú lees, cuando tú acabas de leer, ¿no?, lo que dice el Código Penal, dice que no está debidamente habilitado para ejercer esa función. Pero eso va en el caso de los médicos, de los enfermeros, que claro, como no están debidamente habilitados, capacitados para ejercer, le pueden causar daño a una persona. Pero para ser periodista, y era el punto que hacía mi colega Tomás Cardoso, tú no necesitas estar debidamente habilitado por ninguna institución ni ningún gobierno. Eso indica tal vez tu nivel de profesionalidad. ¿No crees tú que hay una mala interpretación? No una mala interpretación, un uso malintencionado, y ese artículo simplemente no se puede aplicar al caso del periodismo, porque el periodismo, como bien mencionaba mi colega Tomás Cardoso, pues incluso en el mundo moderno se ejerce pues de forma
empírica.
Empírica a través de las redes sociales, etcétera. ¿No crees que hay una mala intención evidente del régimen a manipular esto que legalmente no
aplica? Por supuesto, por supuesto. Hacia ahí iba, Omar, hacia ahí iba. Quería decirte eso porque primero quería decir, es decir, yo iba a terminar precisamente con esa idea. Si vemos la historia de Cuba, muchísimos hombres vinculados a la cultura nacional ejercieron el periodismo sin jamás haber estudiado la carrera. Por ejemplo, Abuelo de Memoria, José Martí, Regino Eladio Botti, Agustín Acosta, José María Chacón y Calvo, Julio Antonio Mella, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén. Si la seguridad del Estado comete la barrabasada de sancionar por este delito a los periodistas independientes cubanos, no sé qué va a hacer con la doctora Graciela Pogolotti, con Iroel Sánchez, con Julio César Guanche y con Enrique Ubieta, porque ninguno de ellos estudió periodismo y lo ejerce constantemente. Pero además tendría que demostrar en el caso nuestro que ejercemos el periodismo con ánimo de lucro, que lo hacemos con un fin malicioso, que le estamos causando daño o perjuicio a otro, y además tendría que demostrar que el requisito de la habilitación está establecido. Y digo esto porque en Cuba no hay ley de prensa, y si no hay ley de prensa, pues ellos no pueden, desde el punto de vista técnico, exigir esto, aunque ya sabemos cuáles son las características de la justicia cubana.
Interesante punto ahora, Roberto. De todas maneras, cuando vemos un incremento del asedio y tratar de erróneamente aplicar este delito que tú has clarificado, no es usurpación de funciones, sino usurpación de capacidad legal, y se amplía el aspecto a la prensa independiente, a pesar de su ilegalidad, hay una intención política represora por parte de las autoridades cubanas con quienes lo ejercen de una manera independiente en Cuba.
Por supuesto. Ellos realmente actúan de una forma incongruente, porque ellos dicen que a nosotros nadie nos lee, que, en fin, que nosotros no tenemos, que nadie nos hace caso a nosotros. Entonces yo no entiendo por qué entonces nos dedican tantos recursos financieros, económicos, tanto despliegue de personal para reprimirnos. ¿Por qué nos hacen estas cosas si realmente no representamos ningún peligro? Porque si no, a nosotros nadie nos lee y tampoco nadie nos hace caso, ¿por qué entonces nos reprimen de esa manera? Es evidente que ocurre todo lo contrario, que a medida que se vaya digitalizando la sociedad cubana, pues aunque ellos no lo quieran, se va a ir abriendo el espectro de posibilidades informativas de la población, sea por las vías que ellos nos ofrecen o por las vías alternativas que siempre van a aparecer. Y entonces se va a quebrar ese muro informativo donde ellos le ofrecen a la población cubana las noticias que les conviene ofrecer. Y ahí es entonces donde está el verdadero peligro, porque una persona inteligente siempre va a comparar las diferentes fuentes informativas y se va a formar un juicio propio que obviamente ahora está limitado porque solamente viene del Granma y del Noticiero Nacional de la Televisión.
Las gracias, como siempre, allá en Guantánamo, al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Sassi. Nos vamos a la capital cubana. Un placer, un gusto, como siempre, la presentación desde allá de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para ustedes y los oyentes del programa.
Bueno, sumado, las gracias nuevamente reiteradas, Marta, sumado hablábamos Omar y yo, sumado a todo lo que ha anunciado la Gaceta Oficial sobre este nuevo racionamiento y aumento del tributo y las restricciones de entrega de nuevas licencias a negocios privados, solo una por persona y por núcleo, ayer en medio de este contexto, pues tuviste la osadía de sentarte detenidamente a escuchar un largo programa de la televisión cubana que habló sobre el tema. Y nos gustaría que compartieras tanto con Omar y conmigo y la audiencia, por supuesto, algunas de las cosas que detectaste en esta intervención, donde tengo entendido, Marta, que había altos funcionarios económicos del gobierno. Adelante.
Sí, exactamente. Estaba una viceministra del Trabajo, la viceministra primero del transporte, y estaba un directivo de el presupuesto nacional. Ellos plantearon muchas cosas, pero yo quisiera empezar a analizar este problema de una forma que llame a la reflexión a las personas, porque el régimen está planteando que es una rectificación y que han dado oído a lo que pide el pueblo, pero ahí falta la primera gran cosa, y es que si hubieran querido tener voluntad política, la rectificación hubiera consistido en que cualquier persona pudiera sacar una licencia para trabajar en lo que quisiera sin tener ningún tipo de restricción. O sea, que no van a ser 123, ni 210, ni nada de eso. Trabajar en lo que tú quieras, como en cualquier lugar del mundo, sin ningún tipo de restricción. Eso sería una verdadera rectificación a lo que el pueblo está pidiendo.
Marta, ¿y por qué tú crees que se hizo este programa? ¿Es usual esto, que se den tantas explicaciones en la televisión nacional?
Sí, el problema es, en primer lugar, que esto salió en la Gaceta Oficial y ha salido en la prensa por partes. O sea, hay dos periodistas que lo han publicado en Juventud Rebelde y en Granma con una serie de notas periodísticas, pero no es lo mismo que una persona que sea trabajador por cuenta propia tenga acceso a la Gaceta Oficial que le estén diciendo en la prensa parte de los problemas que hay, porque tampoco la prensa los dice todo. La Gaceta Oficial en Cuba es muy difícil de encontrar, y además de eso, incluso a veces resulta hasta difícil poder tener acceso a la Gaceta Oficial a través de Internet.
Se escucha, parece que llueve en la capital cubana, Marta, se sienten truenos.
Sí, está tronando bastante, lloviendo no, pero tronando bastante.
Bueno, tronando y fuerte hace mucho tiempo que está ocurriendo en Cuba, Omar. Marta, una lectura tuya, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Se ha restringido la entrega de licencia a una sola por núcleo familiar? Ayer teníamos el ejemplo, Omar y yo, en este espacio, de un dueño de una paladar en la capital cubana que tenía la perspectiva de ampliarse en el contexto del contrapropismo y también rentar una habitación legalmente. Eso no es posible, no es viable ya. Solo una licencia por núcleo y la exención que había de impuestos para los 5 empleados desapareció. ¿Cuál es tu lectura? ¿Hacia dónde dirige el régimen cubano el trabajo por cuenta propia?
Sí, mira, el régimen todo el mundo conoce que no quiere personas ricas. El dinero y la sumisión al Estado no concuerdan. Las personas que tienen dinero no se hacen sumisas al Estado, no se hacen sumisas a la dictadura. Entonces, una de las cuestiones de la represión para evitar la concentración de capitales es el hecho de que han detectado que no son los dueños específicamente los que están dirigiendo los negocios, sino personas que representan a estos dueños, que en definitiva tienen varios negocios. Entonces están metiéndole miedo a esas personas, porque indiscutiblemente han creado una legislación única en la que la persona que represente a otra para una licencia por cuenta propia, sencillamente va a ser juzgada por los tribunales. O sea que todo lo que están haciendo es tratando de minimizar el trabajo por cuenta propia. Quieren acabar con los transportistas privados. Ese es un objetivo fundamental, acabar con los transportistas privados. Eso está más que visto en lo que están hablando. Y las personas tendrán que elegir con cuál actividad se quedan. Porque, por ejemplo, cerca de mi casa hay un restaurante que tiene además venta de dulces y venta de panes. Incluso tiene mesas afuera y mesas adentro. Es el prototipo de la actividad económica capitalista. Y este restaurante tendrá que quedarse con una de esas cuatro actividades. No podrá tener todas. Por consiguiente, después del 7 de diciembre van a tener 3 meses para escoger con cuál se queda.
Marta, en un minuto aproximadamente que nos queda, ¿es sostenible este modelo? Alguna gente cree que esto puede crear una crisis en la sociedad cubana económicamente y socialmente.
Mira, en estos momentos el Estado tiene unos 3.300.000 trabajadores. Una parte de la población económicamente activa ha decidido emigrar para los trabajadores por cuenta propia. Y ellos no necesitan rescatar esto, pero sí necesitan rescatar el control sobre las personas. Y va dirigido precisamente toda esta actividad al rescate del control sobre los trabajadores, porque no han podido en todos estos años, en estos 8 años de trabajo por cuenta propia, no han podido controlar a los trabajadores por cuenta propia.
Gracias, Marta, en la capital cubana. Omar, vámonos una pausa para identificar nuestra emisora. Regresamos en breve aquí este miércoles con la segunda parte de Cuba al Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, mitad de semana, 11 de julio. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, como siempre, continuaremos con invitados desde la isla. Vamos a hablar el tema de las Damas de Blanco, la exhortación internacional que hizo Berta Soler, su líder, ayer. Y hoy ha habido nuevas actividades de cara, pues, a denunciar la represión del régimen contra la organización. Y más adelante, pues, intentaremos hablar con un prominente miembro de la Bienal 00 Alternativa, luego de cumplirse ya la segunda semana de la exhortación a las instituciones culturales cubanas a una retractación pública por el acoso sufrido mientras se celebraba esta Bienal. Pero antes, Omar, ayer, pues, en medio del diálogo de la delegación castrista con el gobierno norteamericano en Washington, se dijo que se habló sobre los deportables, los fugitivos, los excluibles, los ataques acústicos. En el tema de los ataques acústicos, llama la atención que este miércoles acudió a un comité de la Cámara de Representantes, pues, el señor Kenneth Merton, subsecretario adjunto principal de la administración Trump para el hemisferio occidental. Fue ahí a rendir cuentas, como se hace en este país, al Congreso norteamericano. Al ser preguntado sobre los ataques acústicos, el alto funcionario reconoció que Estados Unidos sigue sin pistas sobre qué o quién dañó la salud de los diplomáticos en Cuba y China. Obviamente, la respuesta tiene que darla La Habana.
Pero claro, Estados Unidos no puede tener muchas pistas, puesto primero que no puede conducir una investigación in situ con todas las garantías de que los funcionarios, pues, puedan entrevistar a todas las personas, visitar todos los lugares, primero por las restricciones que impone la ley cubana, y no solo la ley cubana, sino la arbitrariedad del castrismo a funcionarios norteamericanos que pudieran investigar sobre el terreno lo que ha sucedido. Por lo tanto, primero le corresponde al gobierno cubano, sucedió en su lugar, los diplomáticos norteamericanos son, y los diplomáticos de cualquier otro país que estén situados en Cuba, son responsabilidad del gobierno cubano, de acuerdo a la Convención de Viena. Es decir, los diplomáticos destacados en cualquier territorio, su seguridad corre a cargo del país que los acoge. Así que la principal responsabilidad recae sobre el gobierno cubano, que no ha hecho nada, repito una vez más, no lo reconoce, ni siquiera reconoce que hay un problema, y mucho menos deja que la otra parte, en este caso los Estados Unidos, pueda conducir una investigación completa a toda capacidad con todas las de la ley sobre el terreno. Eso es lo que está influyendo en la falta de pistas que tiene el gobierno norteamericano.
Bueno, necesito una clarificación tuya. ¿Se acabó el castrismo? ¿Ya no hay dictadura en Cuba?
Bueno, mira, Tomás, lo primero que te voy a decir es que como yo no practico, digamos, la magia negra o los artes ocultas como otra gente, no tengo esa bola mágica, pero si algo está claro, no hay que consultar una bola mágica para saber que el castrismo sigue en Cuba. Raúl Castro sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, rector de la sociedad cubana.
Bueno, pero parece ser que los líderes de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos no lo consideran así, porque han reaprobado la readmisión de Cuba como diócesis. Luego de que con la argumentación de que estaba el castrismo en Cuba en el año 66 la expulsaron. Y ahora, en un evento celebrado el pasado 10 de julio, en la Cámara de Obispos de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, se votó de manera unánime por la readmisión de Cuba, porque ¿qué pasó?
Bueno, y la otra realidad es que el régimen nunca se ha disculpado ni se ha retractado
por las expulsiones, las confiscaciones de los religiosos, además.
Que sería el primer paso elemental para por lo menos crear una apariencia de que algo ha cambiado, pero sí, resulta completamente... surrealista que la Iglesia intente regresar oficialmente, porque esta declaración lo que hace es el regreso oficial de la Iglesia Episcopal Cubana a Cuba, cuando en realidad el gobierno cubano ni siquiera ha dicho que puede regresar. Exacto. Oficialmente. Es decir, todo esto funciona, digamos, en un limbo legal o como se le quiera llamar, porque esto ni siquiera requiere una aprobación legal, pero la realidad es que la expulsión sigue vigente porque el régimen nunca se ha retractado de eso y además nunca ha decretado que puede regresar oficialmente.
Bueno, Omar López Montenegro, ayer la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, en conferencia de prensa en La Habana, pues exhortó a la comunidad internacional sobre el plan que tiene el régimen cubano, la dictadura castrista, de acabar con las damas de blanco. En el día de hoy, Berta Soler ha continuado pues en la campaña en que se encuentra para denunciar lo que está ocurriendo. En horas de la mañana acudió a la Embajada de España y ahora a las 3 de la tarde tiene cita en la sede de la Unión Europea en la capital cubana. Tenemos a Berta en línea desde La Habana. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro, buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, cuéntanos en qué consistió tu participación, tu asistencia hoy a la Embajada de España, cuál fue el plan, qué hiciste y qué vas a hacer ahora a las 3 de la tarde como premio Saharo, las Damas de Blanco del Parlamento Europeo, y vas a ir a su sede ahí en la capital cubana.
Bueno, fuimos a la Embajada de Estado de España y ahí, bueno, realmente ya el día 31 termina la que tiene asuntos políticos Raquel, la señora Raquel, y bueno, fuimos allí a entregar el documento que habíamos hecho público el día 7 del presente mes, acoso y derribo a las damas de blanco. Le entregamos este documento que se hizo público y también le entregamos los métodos que está usando el Departamento General del Estado contra las damas de blanco, y bueno, el informe de esta semana del día 2 hasta el día 10 del presente mes. Quiero decirle que, bueno, la señora Raquel fue bien receptiva con nosotros, siempre lo ha sido, muy preocupada, donde nos dice que a partir de hoy mismo iba a informar a España lo que estaba sucediendo con las damas de blanco, y bueno, realmente yo pienso y digo de que es muy importante que esto lo conozcan, porque bueno, empezando el gobierno de España fue uno de los que ha tenido que ver con el cambio de la posición común y todas estas relaciones bilaterales que tiene la Unión Europea. Son uno de los países que aportaron, ¿no? Que pusieron o que quisieron de que realmente hubiera o existiera un cambio con respecto a la política con Cuba. En este momento quiero decirle que también sobre las 2 de la tarde entregamos este mismo documento, entregamos a la Embajada de España, le entregamos en la Nunciatura Apostólica para el nuncio, ya que no pudimos tener una cita con él, ya que el día 14 hizo salir a Roma y no regresa hasta en septiembre. Y era bueno que tuviera, aunque sea en mano, aunque no fuera por boca nuestra, lo que está sucediendo y la campaña que estamos llevando para que conozca la comunidad internacional, pero también la Iglesia Católica, qué está pasando con las damas de blanco. Y bueno, ya dentro de unos 15 minutos tenemos un encuentro con la delegación de la Unión Europea, donde somos premios sagrados, allí con el que atiende asuntos políticos, para que conozca de primera mano lo que está sucediendo con las damas de blanco, a la campaña desaforada que tiene el régimen cubano con liquidar a las damas de blanco, porque realmente dice que las damas de blanco en este momento es lo primero que tiene para poder liquidar en este momento, que es lo que tiene en mano el régimen cubano, darle fin a las damas de blanco. Entonces, bueno, es muy importante que la comunidad internacional conozca qué está pasando, y las damas de blanco nadie nos va a amedrentar. Vamos a continuar luchando en la calle de una forma pacífica, no violenta, por la libertad de los presos políticos. Por eso surgimos en el 2013, en el 2003, y vamos a continuar.
Berta, en esta reunión con esta funcionaria en la Embajada de España, además de, bueno, entregar esa información que mencionabas, también ustedes están proponiendo, pidieron algún tipo de medida, algo que esperan ustedes que haga tanto la Unión Europea, bueno, o España.
Bueno, realmente sí le hemos pedido que entre sus las relaciones que tienen con el régimen cubano, que no solamente hagan énfasis en la parte económica, que es muy importante, que principal énfasis que tienen que hacer y hablar es sobre el respeto a los derechos humanos. Si no hay respeto a los derechos humanos, o no se trata, o lo primero no es derechos humanos, entonces ¿de qué estamos hablando? Aquí en Cuba nada va a cambiar, y se le hicimos saber que en Cuba no ha cambiado nada, aunque ahora hay otro nuevo nombre de presidente Díaz-Canel.
Berta,
es un títere.
Berta, no, perdóname que te interrumpa, yo me refería al caso específico de estas agresiones contra las damas de blanco, si ustedes le pidieron que hicieran algún pronunciamiento, si han hecho alguna sugerencia sobre qué debería hacer tanto España como la Unión Europea con relación a este caso en específico.
Sí, déjeme decirle que sí expresamos allí que es muy importante de que se deben de pronunciar, ¿no? En la Unión Europea se debe pronunciar el gobierno de España con respecto a lo que está pasando en Cuba, con respecto a lo que estamos pasando las damas de blanco, y somos premios sagrados. Y España es parte de la Unión Europea, son de los países que componen la Unión Europea. Entonces, bueno, realmente la señora Raquel me dijo de que ella todo lo iba a trasladar hoy mismo a España, pero también cuando ella ya vaya de retirada el día 31, que termina misión aquí en Cuba, va a sentarse, bueno, con los gobiernos, con el gobierno de su país, para hacer llegar las preocupaciones por parte nuestra, pero por parte de ellos, porque están viendo lo que está pasando dentro de Cuba.
Gracias, en La Habana, a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Continuamos en la capital cubana, Omar. Ayer martes se cumplieron las primeras 2 semanas de un emplazamiento que le han hecho los promotores de la Bienal 00 Alternativa en la capital cubana al régimen cubano, una retractación pública producto de todo el acoso que sufrieron en la preparación y celebración de la Bienal. Tenemos en línea telefónica, un gusto como siempre, desde la capital cubana, al promotor pues de la Bienal Alternativa, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, un placer como siempre. Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muy bien, Luis Manuel. Se acaban de cumplir 2 semanas. Nos gustaría darle seguimiento a esta historia interesante del movimiento artístico alternativo en Cuba. ¿Ha habido alguna respuesta de las instituciones oficialistas cubanas? ¿Qué nos puedes adelantar?
No, por parte de las instituciones oficialistas no había ningún tipo de respuesta. Nosotros estamos esperando que se cumpla un mes, que es el plazo que nos dimos nosotros mismos, para ahí sí exigir con mucho más fuerza que nos den una respuesta, porque nosotros queremos que nos den una respuesta, no que se quede dentro de las miles y miles de cartas que escriben los cubanos por hoy al Estado cubano.
Luis Manuel, cuando hablas de nosotros, supongo que te refieres a los firmantes de la carta. La otra pregunta que tengo es, ¿se han incorporado más gente? ¿Piensan en mantenerlo al nivel de las personas que entregaron originalmente esta reclamación, o tal vez piensan expandirlo a otras personas dentro del mismo ámbito artístico dentro de Cuba?
Nosotros la carta no la pensamos nunca como para que la firmaran mucha gente. A pesar de eso, sí han habido como ideas, como la misma Tana Rivera, que estaba sugiriendo que hiciéramos como una especie de film de esto, aplicación en las redes sociales donde tú pudieras como firmar la carta. Lo que sí está claro es que le ha llegado a un montón de gente, personas como Sandra Ceballos, ha hecho público y han reenviado esa carta, le ha llegado a todo el mundo está de acuerdo. Cuando nos sentamos a hablar con la gente está conectada con lo que pedimos y indiscutiblemente toda la gente que está más cerca de nosotros, cuando estamos hablando nosotros, estamos hablando a Mauri, a Nelly, y ahí más Sandra Ceballos y tal esposo. Todas las personas que leen la carta se dan cuenta de que fue una barbaridad toda esta campaña negativa contra la Gran 3-0. Y realmente yo personalmente, cuando inicio mi proceso de protesta, pues yo no cuento con la mayoría de la gente porque indiscutiblemente hay mucho miedo. Una cosa es entrar en el espacio de confort del mundo del arte, otra cosa es cuando ya tú pasas ese espacio y exige un espacio físico ya de confrontación al Ministerio de Cultura. Entonces yo simplemente cuento con mi valor y con mi postura como individuo y ojalá que se sigan sumando personas. Eso va a ser muy espontáneo, veremos a ver qué tal.
Luis Manuel, a propósito, hay más malas noticias para el movimiento artístico, el underground, como se llama, o alternativo, dentro de Cuba. Pues ya entró en vigor el pasado día 20 de abril y firmado por el delfín del castrismo, el señor Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de los Consejos de Estado y Ministros, el decreto de ley 349 del 2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la prestación de servicios artísticos y las diferentes manifestaciones del arte, pone más límites al trabajo de artistas por cuenta propia y está diseñado, en nuestra opinión, como un mecanismo de censura contra los creadores independientes en Cuba. ¿Qué te parece esta entrada en vigor de este decreto?
Primero de todo, es una aberración. Primero de todo, es una aberración. El presidente no puede estar midiendo, el presidente de un país no puede estar midiendo, ni el ministro de Cultura, ni nadie puede estar midiendo la creación de un individuo. Yo soy un ente independiente y voy a crear lo que me dé la gana a mí, y voy a hacer lo que me dé la gana a mí, simplemente cerrar la puerta de mi casa. En Cuba es un espacio ilegal a nivel mundial, porque aún dentro de tu casa pueden ir a buscarte y meterte preso, por pensar tu forma o por decir algo en una red social que sigue siendo un espacio íntimo y particular. Ellos tienen el poder y van a generar supuestamente espacios legales para poder acabar con lo independiente, con lo particular, con el individuo. Que va más allá de arte independiente, con el individualismo que está pasando las bandas del blanco, lo que le pasó a Ariel Ruiz Urquiola. Ellos van a acabar con el individuo, ellos van a acabar con la Cuba próspera que estamos pensando, personas inteligentes, personas que en un momento determinado están preocupándose por la Cuba de hoy. Ellos simplemente quieren mantener su dinero, quieren mantener todo su estado de poder y mantener a 11 millones de cubanos en la miseria, en la pobreza, para mantener su poder y mantener sus cubos limpios y libres de un enjuiciamiento. Nada, yo como artista simplemente cuento con mi vida, cuento con mi proyecto, cuento con mi idea, con mi creación, y voy a combatir eternamente eso hasta que ellos decidan que yo debo estar o no en la calle. Va, veremos a ver qué pasa.
Luis Manuel, hablando precisamente de la censura gubernamental y hablando de la independencia creativa, tú mencionabas un concepto que me parece importante en términos de analizar lo que es también la autocensura, que es otro problema en Cuba. Y mencionabas el espacio de confort artístico en Cuba. ¿Pudieras abundar un poco sobre eso? ¿Qué tú consideras esto? ¿Cómo se manifiesta esto?
Primero de todo, esas dos palabras, autocensura y espacio de confort, también vienen con una tercera, que es el oportunismo intelectual. Estamos hablando de que los artistas en Cuba tienen un montón de prebendas, están dentro de la clase media alta. Estamos hablando de una obra de un artista, una obra media vale $1,000, y con $1,000 ahora mismo estás por encima tienen casa, tienen carro, y estás por encima de la media. Y puedes ir a los bares y puedes ir a esa supuesta Cuba que la gente dice que está cambiando. No está cambiando nada. Realmente lo que está es acomodándose una clase media alta. Se está generando los bares para los hijos de ellos que están aburridos en sus casas, porque se permiten bares para los yumas y para esos hijos que están aburridos en sus casas, y eso es lo que permiten hacer ellos. Pero el 80% de la población cubana que cobra $20 al mes no puede ir a esos bares, y cada día están en mayor miseria, en mayor pobreza, en cada día mayor limitación de peso. Entonces lo que le quiero decir con esto es que estos tres puntos, la censura no es más que el espacio oportunista de tú saber qué decir para que el Estado cubano te permita tener un buen taller, una buena casa o un buen carro y una buena posición económica en Cuba, y más el reconocimiento de la institución Arte Cubana, que a la vez es la que mide y la que rige quién es el curador o coleccionista o todo lo que entra a Cuba, y ellos definen aún a estos, a estas personas que supuestamente vienen de un estado libre, les definen a estas personas a quién ver, a quién seguir o a quién poder dar sus estudios. Si no, los expulsan y no lo dejan entrar a Cuba y no le dan sus famosas visas de cultura. Entonces, al final, es toda una estructura que va más allá de la zona de confort. Nosotros estamos por turismo cultural. ¿Cómo tú permites que tú tienes el poder de con una imagen hacer pensar al mundo o modificar o presionar un sistema que tú sabes que está mal, porque tiene a 11 millones de personas en la miseria, tanto dentro como fuera? Es todo, estamos hablando de miseria humana, miseria económica, estamos hablando de desesperación, estamos hablando de la huida en el parque, estamos hablando de familias que no pueden conectarse, estamos hablando de 60 años de represión y de vigilancia y de histeria. Todo eso, ahora mismo en el siglo XXI, homofobia, con todas estas cosas que también están pasando también. Todo eso, un artista que se quede callado ante eso, por muy retiñano que sea la pintura, eso indiscutiblemente es un descaro y nada, es un oportunismo intelectual.
Ahora, Luis Manuel, entonces sumado a lo que le ocurre a artistas alternativos como tú, pues la censura, ¿no? Y la coacción de no permitir el flujo libre de las opiniones políticas. ¿Consideras tú que detrás de esto también hay un interés de controlar el patrimonio cultural, la comercialización, tener el castrismo, las autoridades cubanas, el control de la venta de todo lo que se crea dentro del arte? ¿Tú crees que hay un interés por parte de las autoridades de tener el monopolio sobre las riquezas que genera todo el ámbito cultural, el patrimonio cultural cubano?
Eso pudiera ser, pero yo creo que realmente lo que más le teme el castrismo, la dictadura cubana, ahora con el perro Canelo, lo que más le teme es realmente el poder que tiene la imagen, el poder de tu poder manifestarte o convocar a 100 personas a hacer una bienal y que 100 personas tengan la oportunidad de poder decir lo que piensan. Ya es que lo tienen tan coaccionado todo y tan cuadriculado todo que nadie es capaz de conectarse. Todo el mundo piensa parecido, pero de una forma u otra la gente no tiene cómo conectarse. Inclusive gente que de dentro de no sé, gente que están conectados un momento determinado, porque saben qué cosas que están mal, no se unen. Eso es un sistema muy bien montado por el sistema castrense, ¿entiendes? Entonces, al final, más allá del patrimonio, a ellos les interesan el millón de dólares que puede generar las artes en Cuba, que también. Y eso también va a lo micro, va también a los directores del Consejo Nacional de Plástica, a los directores del fondo, que tienen sus microeconomías formadas alrededor de eso, y no les interesa que la estructura cultural se amplíe, porque si no afecta su economía. Entonces, como mismo va del individual alternativo, que es las personas que estamos pensando la cultura, el patrimonio contemporáneo, Ariel Riusquiola, los artistas Mamauri y demás, que estamos pensando el patrimonio tanto biológico como cultural cubano, que es todo, ellos están preocupados por su patrimonio inmediato, que son ellos, 4 o 5, más también un sistema que se le genera. Sacar lo peor de ellos también, porque al no haber democracia, ellos pueden meterse 30 años ahí haciendo lo que le da la gana y definiendo que está bien o que está mal, sin medir consecuencias a la cultura cubana. Entonces, nada, realmente yo creo que lo que más miedo tienen ellos es al poder de la imagen. ¿Cómo un artista es capaz de con una imagen convocar a 200 personas, 1000 personas, o hacer llorar, o hacer reír a muchas personas, o hacer reflexionar? El artista es algo que tiene mucha fuerza, una canción, una foto, una pintura, no sé, una obra de teatro. Eso tiene mucho miedo ahí.
Luis Manuel, y me permito hacerte un aporte aquí, yo al Canelo le digo Canel. Pero haciéndote este aporte, te digo que dentro de este esquema, ustedes y la Bienal 00 precisamente ha hecho algunas cosas que no tienen precedente, ¿no? Un evento alternativo logró conectar gente, conectar artistas, y va en esa dirección de la que tú hablas. ¿Tú crees que este es un proceso que va a continuar y que incluso puede ampliarse dentro de la sociedad cubana a pesar de los deseos del Canel?
Está bueno eso. No, sí, la Bienal 00 va a tener Bienal 00, va a tener 01 en el 2020. Ya ahora mismo estamos terminando un documental, estamos terminando el catálogo en lo que va del año 2018, pero para allá, para cuando llegue el 2019, empezar a planificar las nuevas estrategias para el 2020. 2020, para mayo del 2020, hacer la avenida del Trocero. A pesar de eso, vamos a tener también una residencia en la avenida oficial, vamos a tener una residencia independiente. A pesar de eso, vamos a tener todos proyectos independientes y cosas que vamos a, nosotros como artistas y como teóricos, vamos a mantener. Ahora mismo estamos también planificando Poesía Sin Fin, de Amador y Pacheco, que nada, todo eso va a ser sumado a la avenida 001 que vamos a hacer en 2020, que nosotros sí vamos a cumplir con el hecho que viene.
Luis Manuel, finalmente, un minuto que nos queda. Todo indica, ayer, pues la Gaceta Oficial, un nuevo golpe al contrapropismo. Restricciones, más tributos, más impuestos, limitación a una licencia de contrapropismo por familia. Con la llegada de este señor, supuestamente todo el mundo sabe quién genuinamente que gobierna en Cuba, pero algunos que creyeron, sobre todo fuera de Cuba, la expectativa de cambio, en tu opinión, cero.
Eso realmente para mí, cada día que oigo eso, inclusive gente que viene y dice, en Cuba está cambiando, me da asco. Me da asco porque al final yo que estoy aquí en la calle, yo que estoy en Cuba verdaderamente y camino todos los días por la calle, que mi familia es humilde, que voy a diario desde las más altas esferas hasta lo más popular, yo me doy cuenta que verdaderamente no hay ningún cambio. Y el único cambio que hay verdaderamente es para ellos. Ellos simplemente son muy buenos generando simulacros. Yo lo decía hace ya mucho tiempo, que mi gran preocupación es que ellos generan, son muy buenos generando simulacros de cambio. El hecho de que el perro Canelo esté en la residencia es un simulacro, es claramente democracia, eso no existe, eso es mentira, ¿entiendes? Eso al final es una burda contrición para los medios internacionales y para Europa, que también está ahora mismo, al entender, no sé, yo creo que también están muy ciegos. Entonces, nada, al final verdaderamente no hay ningún cambio, todo eso es mentira. Hay cambios que son 4 bares para los hijos de blancos, de los generales que tienen dinero y de la gente que tiene que tiene dinero, realmente. Y para la media clase alta, que son cada día un buchito entre los artistas, los intelectuales que tienen dinero y los hijos de ellos. Que ellos sí pueden tener 4 y 5 palabares, 4 y 5 restaurantes, entonces como una familia popular, cuando yo quiero tener mi negocio, ¿por qué tú no me dejas tener mi negocio de vender frita? En los años 50... En los años 60 mataste la industria básica, la familiar, y ahora quiere, una vez más, sigue siendo un simulacro.
Gracias, Luis Manuel. Un placer, un saludo en la distancia, como siempre. Luis Manuel Otero, Alcántara, para nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a Omar López Montenegro, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Ahora, el boletín de noticias y luego, tras la noticia, bajo la conducción de Caris Rock. Nos vemos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.